Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El 15 de noviembre de 1933, Richard Strauss asume como presidente del Consejo de Música del Tercer Reich en la Alemania nazi. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Befreit, liberado. Así se llama este lied que escuchábamos de Richard Strauss en la voz de Christine Brewer junto a Roger Vignoles en piano. Befreit es un lied que Strauss escribió en 1898 sobre un poema del alemán Richard Demel. Lo orquestó más tarde, en 1933. Demel, el poeta, había sido en la Alemania del Kaiser Wilhelm II un socialista que había sido condenado por blasfemia en 1897. Y gracias a Demel, Richard Strauss conoció a Hugo von Hofmannsthal, que sería su colaborador en tantos títulos. Pensemos en Electra, El Caballero de la Rosa, Ariadna en Naxos, en fin, tantos otros títulos. Bueno, por ahí vamos esta tarde en las Fantasías del Caminante. Bienvenidos, vayan acomodándose. Hoy partimos de 1933, 15 de noviembre. Richard Strauss asume, decíamos, como presidente del Consejo de Música del Tercer Reich en la Alemania nazi. Qué laburito, ¿eh? En esas funciones, Strauss trataba de articular proyectos, de alguna manera, voy a usar comillas, por supuesto, inocuos. Strauss pensaba que desde ese lugar podía mejorar la educación musical, proteger el derecho de autor de los compositores. También desde ahí, Strauss intentó reemplazar los trabajos de los compositores extranjeros con producciones alemanas, incluyendo por supuesto las suyas, ¿no? Es cierto que Strauss se negó a participar de ese proceso de arianización del mundo musical, se negó a poner en una lista negra a los compositores judíos, pero no logró evitar la prohibición, por ejemplo, de la música de Debussy. Es más, de alguna manera la impulsó. Tampoco la de Mahler, que había sido su competidor como director y como compositor. Tanto que hablan de Mozart y Salieri, un día podríamos hablar de Mahler, Strauss, ¿no? Bueno, la cosa es que con ligeros conflictos, Richard Strauss se llevaba bien con el partido nazi. Strauss era un artista muy respetado dentro y fuera de Alemania. Probablemente la mayor fuente de conflicto entre Strauss y los nazis era el ego del compositor. Por ejemplo, él se sentía como el último de una genealogía que había comenzado con Bach, Mozart, Beethoven y Wagner. En alguna oportunidad, Strauss llegó a decir: "Soy la última montaña de una larga cadena. Después de mí viene el llano". Cuando cumplió 70 años, el 11 de junio de 1934, Strauss recibió regalos, entre ellos retratos enmarcados y autografiados por Hitler y Goebbels, el ministro de propaganda, con la dedicatoria al venerable gran maestro de la música con respetuoso agradecimiento. Todo un problema, ¿no? Pero después renunció a este Consejo de Música del Reich. Había empezado a trabajar con un escritor judío, Stefan Zweig. Trabajaron en el libreto de la ópera La Mujer Silenciosa. Y ahí empezó a tener, digamos, presiones del partido nazi, Goebbels en particular. Y en 1935 Strauss le escribe una carta a Stefan Zweig, en la que le dice: "¿Cree usted que yo me conduzco en todos mis actos pensando que soy alemán? ¿Cree usted que Mozart era consciente de ser ario cuando componía? Solo conozco dos tipos de personas: las que tienen talento y las que no lo tienen". Eso le escribía Richard Strauss a Stefan Zweig. La carta fue interceptada por la Gestapo, remitida a Hitler, que enseguida pidió la dimisión de Strauss como presidente de la Cámara de Música del Tercer Reich. Pasada esta barbarie del nazismo, Richard Strauss resultó absuelto en su juicio de desnazificación. Se lo declaró inocente de cualquier vínculo con el Estado nazi. Terminada la guerra, también Strauss escribió Metamorphosen para 23 instrumentos solistas, instrumentos de cuerda, que viene de un poema de Goethe, que Strauss había considerado en principio idóneo para una obra coral, pero resultó que terminó siendo la quinta esencia de una música instrumental. La partitura de Metamorphosen termina con una cita de la marcha fúnebre de la Sinfonía Heroica de Beethoven, la tercera, y en realidad es el lamento de Strauss, entre otras cosas, por la destrucción de todo este tiempo de guerra sobre la cultura alemana. Sin ir más lejos, el Teatro de Múnich, su ciudad natal, había sido destruido en la Segunda Guerra. Vamos a escuchar de Richard Strauss, Metamorphosen, Otmar Suitner, al frente de la Staatskapelle de Dresde. Y escuchábamos de Richard Strauss su obra Metamorphosen. Interpretó Otmar Suitner al frente de la Staatskapelle de Dresde. Richard Strauss, más allá de todo, fue uno de los músicos más influyentes de su tiempo. Podríamos decir que fue el último romántico alemán, el tipo que logró ser moderno sin abandonar los preceptos de la tonalidad, por ejemplo. Fue un orquestador fastuoso, un melodista de inteligencia feroz, y eso se puede apreciar en sus óperas. En octubre de 1942, justo un año antes del bombardeo que lo arrasó al suelo, en el Teatro Estatal de Baviera, la Ópera de Baviera, Richard Strauss estrenó Capricho, que iba a ser su última ópera, que había subtitulado como una pieza conversacional para música. El argumento retoma la vieja discusión, tan vieja como la ópera misma, y podría sintetizarse en una pregunta: ¿qué es más importante, las palabras o la música? Vamos a escuchar un momento de Capricho, la escena final, mañana a las 11 en punto. Elizabeth Schwarzkopf, la soprano, la Orquesta Filarmonia, dirigida por Otto Ackermann. Richard Strauss, esta tarde, en Las Fantasías del Caminante.
Thank you.
De Richard Strauss escuchamos la escena final de la ópera Capricho, mañana a las 11 en punto. Interpretó Elisabeth Schwarzkopf junto a la Orquesta Filarmonia dirigida por Otto Ackermann. Y así como Richard Strauss acomodó su vida, acomodó su música en torno a la tragedia del nazismo, hubo otros que no lo hicieron. Carl Amadeus Hartmann es uno de los pocos, si no el único músico alemán que permaneció en Alemania durante el nazismo sin renunciar a su credo estético, que tenía que ver con la búsqueda de las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX, con la pregunta que planteaba un panorama marcado por el agotamiento del sistema tonal. Eso sí, la música de Hartmann, que sin dudas hubiese entrado en lo que la estrechez del régimen consideraba arte degenerado, no se difundía en Alemania. Sin embargo, Hartmann no dejó nunca de vivir en Múnich, la ciudad que lo vio nacer en 1905, la ciudad donde se formó. Ahí se formó en la Academia de Múnich, donde entre otros tuvo como profesor a Robert Haas, el musicólogo estudioso de Bruckner, y a Hermann Scherchen, director que estrenó obras de muchos de los compositores de su época. Hartmann es una figura por esto única en el panorama de la música alemana de este tiempo. Lo es por su música, que como decíamos se basa en una búsqueda vanguardística, tonalidad ampliamente expandida hacia la politonalidad, hacia la atonalidad, una música que se acerca al cromatismo total pero sin llegar a la disposición serial, que va a ser propia de los compositores de la Escuela de Viena. Pero también Hartmann se caracteriza porque fue el único compositor que desafió a Hitler, y lo desafió escribiendo su música sin moverse de Alemania, en el ojo de la tormenta, pero lejos de las armas, de las tentaciones xenófobas. La familia de Hartmann fue una de las primeras familias antifascistas de Múnich. En 1932, uno de los hermanos de Hartmann distribuía panfletos anti-Hitler y otro de los hermanos, más joven, tocaba jazz. Vamos a escuchar la música de Carl Amadeus Hartmann, uno de sus cuartetos de cuerda, el cuarteto número 1, conocido también como Carrión, interpreta el cuarteto Sehetmayr. Thank you.
Thank you.
De Carl Amadeus Hartmann escuchamos el cuarteto de cuerdas número 1 Carrión. Interpretó el cuarteto Sehetmayr. Y decíamos que instalado el régimen nazi en 1933, Carl Amadeus Hartmann no se va de Alemania, pero se retira de la vida musical pública en Alemania, pero no en Europa. En la Europa moderna, digamos, su música era apreciada. En 1934, su Sinfonía Misere, una obra de marcado espíritu antinazi, se presentó con gran repercusión en Praga e incluso por su mensaje humanista provocó un reclamo diplomático por parte de Alemania, que trajo a Hartmann algún problema con la autoridad. Su primer cuarteto de cuerdas, ese que escuchábamos recién, recibió el primer premio en la competencia Carrión en Ginebra en 1936, y un año más tarde una cantata recibió una distinción en Viena. Y en 1939 la Sinfonía Louvre fue estrenada en Lieja. Al año siguiente el Concierto Fúnebre fue estrenado en St. Gall. Y ese mismo año, es decir, ya estamos en 1940, escribió un concierto para violín para dar cuenta de la ocupación de Praga en base a elaboraciones de canciones checas. Sin embargo, todas estas obras de Hartmann fueron retiradas de su catálogo por el mismo Hartmann después de estudiar entre 1941 y 1942 con Anton Webern. Tras el encuentro con Webern, Hartmann comienza otra etapa en su producción que coincide con que pronto se abrirá en su vida y en la de Europa y en el mundo otra etapa. 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, que significó el final del nazifascismo. Por aquellos años, Hartmann había fundado en Múnich la serie de conciertos Música Viva, en los que actualizó los oídos alemanes y reconstituyó el tejido musical germánico, programando músicas de Schoenberg, de Stravinsky, de Bartók, de Hindemith y los nuevos compositores europeos que, por los años del nazismo, habían sido prohibidos y despreciados en Alemania. También por esto Hartmann fue muy apreciado por los jóvenes, sobre todo los jóvenes compositores europeos, que veían en él un ejemplo no solo de música, sino de integridad artística y humana. Por esos años, ya finalizada la guerra, Hartmann escribe sus primeras sinfonías, seis primeras sinfonías, que elabora con materiales que había guardado en el cajón durante los años del nazismo. Va reciclando algunas de las obras que había escrito en ese periodo en el que su música no sonaba en Alemania. Estas sinfonías pueden reconducirse a numerosas influencias, pero más que eclécticas, resultan más bien únicas. Lejos de la tendencia al silencio de Webern, su maestro, Hartmann se enlaza más bien a la tradición sinfónica germánica a través de la elocuencia discursiva, ¿no? Sonoridades complejas, incluso hasta densidades recargadas en la masa sinfónica. Hartmann empezó a componer la Sinfonía número 1 en 1936, pensando en una cantata con poemas de Walt Whitman, y terminó escribiendo la Sinfonía en 1948, revisada en la década del 50, con las poesías también de Walt Whitman. Vamos a escuchar esta Sinfonía número 1 para contralto y orquesta, un ensayo de Requiem sobre textos de Walt Whitman. Carl Amadeus Hartmann.
Klagen der Welt und auf alle Bedrängnis und Schmach. Ich sehe die Mühsal der Schlacht
Tyrannei, sie mehr Tyrann und Gefangene. Ich beobachte die Geringschätzung und Erniedrigung, die die Armen vom Hochmütigen zu erleiden haben. Auf Allgemeinheit und Qual ohne Ende schau ich sitzend hin. Siehe und höre.
Thank you. Gedanken voll auf all ihre Toten schaute, verzweifelt auf all die verzerrten Leiber, all die im Elend zugrunde gegangenen Menschen, als ihrer Erde sie zurief mit klagender Stimme, indes sie dahinschritt.
De Carl Amadeus Hartmann escuchamos la Sinfonía número 1 para contralto y orquesta, un ensayo de Requiem sobre textos de Walt Whitman, los intérpretes Cornelia Kalisch, la contralto, la Orquesta Sinfónica de Bamberg dirigida por Ingo Metzmacher. Hasta aquí llegamos con nuestro camino, con nuestra historia esta tarde en las fantasías del caminante. Y nos vamos a despedir con un poco más de música de Hartmann, jazz, toccata y fuga para piano. El intérprete Siegfried Mauser, con esto te vamos a decir muchas gracias por habernos acompañado también esta tarde en las fantasías del caminante. Diego Filloy se ocupó de la producción. Ezequiel Sivos puso mano ahí en la operación técnica. Santiago Giordano hizo lo que pudo y así hicimos este programa que espero te haya gustado. Nos seguimos encontrando cada tarde aquí en Nacional Clásica, en las fantasías del caminante.